desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Repito siempre todos los miércoles que venimos estudiando las promesas de Dios. Yo lamento mucho que por alguna o cualquier razón que haya sido, lamento mucho que usted no haya estudiado con nosotros las promesas de Dios cuando comenzamos. Yo sí le recomiendo, busque nuestra página, ahí están todos los bosquejos, ahí está todo el audio, están los sermones grabados, estúdielos, anótelos, vaya subrayando su Biblia, porque lo que yo pretendo, lo que yo deseo y lo que yo busco es darle a ustedes, usted no necesita ya de llamar a nadie, usted tiene su Biblia, usted no necesita de buscar refugio en el probablemente el consejo de alguna persona, porque usted tiene el consejo de la Palabra de Dios. Ahora ya sabe qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir. Qué malo dejar de hacer y qué bueno seguir haciendo para buscar el favor de Dios. Y hemos venido estudiando todas estas semanas las promesas de Dios, en donde habíamos dicho que Dios se compromete a sí mismo. Él mismo se impone a que lo que Él ha prometido tenga un cumplimiento. Así que si a usted Dios le ha prometido algo, si a usted Dios le ha ofrecido algo, délo por hecho, délo por realizado, porque no fue un político que se lo ofreció, no fue un ser humano que se lo ofreció, sino que fue Dios. Por eso que hemos venido hablando de esto, que esta expresión es la expresión maravillosa de Dios, en la cual Dios nos asegura a nosotros que Él va a hacer algo a favor de sus hijos. Hemos iniciado nuestro estudio, si me das ya la primera figura, que ya nos pasamos de la primera figurita, tenemos que dar. Aquí estamos. Vamos siguiendo bien esto, por favor. Bien, entonces, es donde nosotros tenemos que ir dándonos cuenta que no solamente lo que Dios dijo fue solamente una palabra por ilusionarnos, por endulzarnos el oído, o probablemente para poder a nosotros darnos algo y quitarnos la angustia o el afán. Dios se comprometió, y Dios es un Dios en quien nosotros podemos confiar, porque Dios es un Dios cumplidor de promesas. Nos dimos cuenta, y a través de todos estos estudios, que hemos visto estos y estarán por verse otro tipo de promesas, como estos, promesa de salvación, la promesa de sanidad del cuerpo, como el milagro que Dios ha hecho en la vida de mi hermano Grimaldo, el milagro que Dios ha hecho en la vida de muchísimos de ustedes. Ustedes clamaron, buscaron al Señor, hicieron lo que tenían que hacer, creyeron en el Señor, confiaron en el Señor, se aferraron en el Señor, y el Señor les contestó. Promesa de protección, promesa de vida eterna, el perdonar sus pecados, promesa de prosperarnos a nosotros y de salir adelante. No solamente voy a tener un trabajo el día de mañana, sino que un buen trabajo. Esto me va a ayudar a mí a poder darle una mejor calidad de vida a mi familia. Pasaron 6 meses de una damita muy querida de nuestra iglesia, la esposa de un hermano amigo mío, 6 meses desde diciembre sin trabajo. Y no fue sino hasta el mes pasado que el Señor, en el mes de junio, ya el Señor le concedió. Pasaron 6 meses viviendo solamente con el salario de un hermano. Pasaron 6 meses sacando adelante a su familia. ¿Y cómo le hicieron? Solamente Dios sabe cómo fue que ellos salieron. Ya ahora los dos trabajan, la economía está mejorando, la familia está estableciéndose, ya estamos saliendo adelante. Y esto es lo que más Dios disfruta. De poder darnos a nosotros, de poder a nosotros que somos sus hijos, darnos aquella calidad de vida que tanto Él quisiera y desea que nosotros podemos tener. Pero la primera promesa que en esta noche vamos a ver es una promesa de consuelo. Y en el versículo 21 que acabamos de ver, mire cómo son las cosas. Por eso es que a mí me encanta, he venido diciendo que yo no utilizo los eventos que pasan para buscar como base o como fundamento para hacer un sermón. A mí Dios me quiere tanto, y porque soy tan falto de conocimiento, a Dios viene y me ayuda a complementar mis estudios con las cosas que están sucediendo, con los eventos o con los sucesos. El anuncio de esto de la amenaza de incendio de una de nuestras iglesias en el estado de Jalisco, y de incendiar las casas de todos los hermanos que son evangélicos. Esto lo recibí yo ayer a las 8:30, 9 de la noche. Y estando yo terminando de cenar, me dispongo a contestarle a la hermana. Le dije: hermana, despreocúpese, que nosotros oramos hoy en la noche en casa y mañana en nuestro culto lo haremos. Y antes de comenzar el culto, le mandé otro mensaje para decirle: estamos a punto de comenzar el culto y le voy a notificar a los hermanos. Entonces, vean lo que dice el versículo 21. Dice la Biblia que Dios no permitió que nadie los oprimiese. Recuerda que yo leí dos veces el versículo 11, donde dice: buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente, no de vez en cuando, no a cuando tengo ganas, no cuando tengo tiempo, no cuando se me ocurrió ir, sino que buscar el rostro de Dios continuamente. Dios siempre se ha distinguido en esto y se lo quiero explicar. Dios siempre se ha distinguido en no permitir que los enemigos de su pueblo. Dios se ha distinguido siempre en no abandonar a sus hijos en los momentos que más le necesitan. Los enemigos del pueblo de Dios, los enemigos de los hijos de Dios, jamás van a poder llegar a gozarse por querer hostigar, por querer disfrutar del sufrimiento de aquellos que no son personas que creen como creen ellos. Y Dios, a través del tiempo, y esto hay verdaderamente hay una credencial divina. Esto no es de ahorita, esto no es ocasionalmente, esto no fue un suceso aislado o uno dentro de los 6,000 años que tiene la raza humana, que un caso se dio. Nosotros leemos la Biblia y encontramos repetidas veces que Dios llegó a rescatar a su pueblo y se los arrancó de las manos a los que querían hostigarle. Lo hizo con Egipto. Lo hizo también con los filisteos. ¿Se recuerda usted que antes de que apareciera Saúl, antes de que apareciera David, los filisteos empezaron a hostigar, empezaron a acosar, empezaron a lastimar al pueblo de Israel? Y por cierto, en una batalla, en el primer libro de Samuel capítulo 4, en una de esas batallas, lograron quitarle el arca del pacto a los judíos. Y se llevaron el arca de pacto a los filisteos a un templo de un dios llamado Dagón. Porque ellos sabían que porque ellos sabían y comprendían que la razón de las victorias del pueblo de Israel era por la presencia del Shekinah o el Shekinah, la gloria de Dios en el arca del pacto. Entonces ellos creyeron que al tomar el arca y llevársela con ellos, ellos iban a ser victoriosos e iban a conquistar todo el mundo. Y se dieron cuenta que pusieron el arca del pacto en el templo de su dios Dagón, y el día siguiente, cuando vinieron, vieron al dios Dagón arrodillado delante del arca del pacto. Y lo compusieron y de regreso lo limpiaron y lo chañaron, ¿verdad? Y lo pusieron de regreso, y el día siguiente, cuando vino, las manos cortadas y la cabeza cortada y todo descuartizado, el dios de ellos. Porque la presencia del Shekinah no era para estar con paganos, sino era para estar con el pueblo de Israel. Lo hizo con Egipto, lo hizo contra los filisteos, lo hizo con los caldeos cuando tomaron a aquellos jovencitos como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y se los llevaron a Babilonia, y Dios protegió. Así como también protegió a Mardoqueo, así como Dios protegió a Esther, así como Dios ha protegido siempre a su pueblo. Hermano querido, déjeme decirle, Dios jamás va a permitir que los hijos de Dios caigamos en las manos de nuestros enemigos. Y actualmente, yo quiero que usted sepa, yo quiero que usted comprenda, y quiero que usted se guarde en su corazón, que el Dios que actuó en Egipto, que el Dios que actuó en Babilonia, que el Dios que actuó también allá con los filisteos, es el mismo Dios a quien usted y yo le servimos hoy. El mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre. Lo hizo con David frente a todos sus enemigos. David era ese hombre que era, como dice la Biblia, el hombre conforme al corazón de Dios. Y si lo hizo, aquí viene parte de mi síntesis. Aquí viene parte de mi forma de cómo poder simplificar o resumir esta parte del primer punto del estudio. Si lo hizo con los judíos en Egipto, Si lo hizo con los judíos frente a los filisteos, si lo hizo también con David frente a Goliat, si lo hizo también frente a los caldeos allá en Babilonia, los judíos allá en Babilonia, lo hará también con nosotros en este mundo en que nosotros nos movemos. Probablemente el mundo en que nosotros nos movemos es ¿qué? Malos compañeros. Hay cría. Hay una clica por ahí perturbadora. ¿Cuántos de los que están acá me lo han comentado, me lo han compartido? A veces con llantos, a veces con desesperación. Pastor, ayúdeme a orar. Quiero salirme de mi trabajo. Es que, mira, la gente donde trabajo es gente odiosa. A veces mis compañeros. Y yo les, siempre les he tratado la manera de levantar la autoestima. Les digo, mira, ¿sabes por qué van en contra de ti? Porque te tienen envidia, hombre. Solamente te voy a recordar lo que toda la vida me dijo mi pastor a mí. Yo prefiero, dice, que me tengan envidia, que me tengan lástima. Y muchas veces esa misma incompetencia, esa misma tirria que nos tienen en el trabajo, esa misma envidia que nos tienen en donde nosotros, porque somos hijos de Dios, porque somos el pueblo de Dios. Pero yo sé que probablemente usted se siente amenazado, se siente hostigado, se siente acorralado. Y a veces usted es del tipo de persona que dice, yo ya me quiero ir, quiero que Dios me cambie. Y yo he recordado que he dicho siempre esto. Hermano, no se vaya, que ese es su campo misionero, hombre. No se vaya de su trabajo, porque la mayoría de ahí son inconversos. Y Dios la llevó a usted ahí para que usted comparte el Evangelio. Dios la llevó a un mundo de tinieblas porque usted es luz. Dios la llevó a un mundo hostil como el que usted vive, porque usted es una hija de paz. La paz de Dios está en usted. Y es muy probable que la bendición en su trabajo sea porque usted está ahí. Porque Dios sabe que usted necesita cierta necesidad de plata para sacar adelante a su familia. Entiendo que vivimos en momentos difíciles. La gente te quiere echar de cabeza inventándose cualquier cosa. A veces, probablemente, yo no sé si usted conoce o usted viene de familias así, yo no sé. Usted tiene, por ejemplo, hermanos o hermanas que son ambiciosas. Están esperando que se muera su papá para trastornar todo el testamento. Y quedarse ella con todo. Está esperando que se muera el hermano mayor, está esperando que se muera mamá, y están esperando el momentito. Como él ya vive en los Estados Unidos, como ella vive en no sé dónde, entonces, y empiezan a manejar y empiezan a manipular. Yo no sé si usted conoce de este tipo de familias. Ojalá que usted no venga de ese tipo de familias. Pero es muy probable que tengamos familiares que son muy ambiciosos. Probablemente vecinos celosos. Vecinos celosos porque usted tiene su casita bonita. Su carro no será tal vez de último modelo, pero por lo menos está bien lavado, pues. ¿Va? Le suena todo, menos el radio, pero bonito, ¿verdad? ¿Va? Pero son envidiosos, hombre. A mí me encanta ver, por ejemplo, los niños del hermano Irán. Usted no ha visto a este caballero. Los niños están, la temperatura del domingo estaba a 101 grados afuera. Los dos niños de traje estaban. Y de traje negro estaban ahí. Vienen guapitos, vienen bien vestidos, vienen bien bañados, vienen bien olorosos. Y siempre vienen todos, cada uno de sus hijos, con Biblia. ¿Usted cree que este muchacho, usted cree que este caballero, usted cree que este hijo de Dios no va a sentirse orgulloso de sus hijos? ¡Ey! Pero sus vecinos lo han de criticar. ¡Ay! Ahí van para la iglesia otra vez. Tan niños. Yo no sé por qué tanto lo llevan a la iglesia. Que los niños se diviertan. Que los niños que jueguen. Esto no es tiempo para que los niños vayan a la iglesia y pierdan el tiempo. Discúlpeme, señor o señora. Pero la Biblia dice, instruye al niño en su carrera y cuando éste fuera viejo, no se apartará de él. No escuche las cosas que dicen los vecinos. Lo dicen solamente porque tienen lengua y muchas veces más larga que la de nosotros. Entonces van a haber vecinos celosos. Van a haber amigos que actúan como amigos, pero no son amigos, sino que son enemigos. Es muy probable, hermano, que en momentos como estos, es muy probable que en momentos como estos, usted en momentos tristes, en momentos muy fuertes de situaciones que está viviendo, usted necesite de un abrazo, usted necesite de un apapacho, usted necesite de una llamada, usted necesite de un Dios le bendiga, un buen estrechón de manos. El lunes pasó algo que mi día terminó a las 11:30 de la noche. Mi día comenzó a las 4:30 y terminó a las 11:30 de la noche. 4:30 de la mañana, levantadito para venirme a abrir y poner aires acondicionados para buscar a Dios desde temprano a las 6 y recibirlos a ustedes. Y mi día terminó hasta las 11:30. Por un instinto de cuidado y de preservación y de protección a una familia de nuestra iglesia. Se intentó ayudar a una persona que nos resultó bastante largo. Y yo me preocupé, recibí varias llamadas. Llamábamos a casa, no contestábamos. Llamaba, toqué la puerta, no contestaba. Busqué a una hermana, me dijo, no están. Y no descansé, pero tranquilo. Hasta las 11:30 de la noche, al saber que ya estaban en casa y que no había pasado nada. Hermanos, a veces nosotros no necesitamos otra cosa más que un abrazo, un estrechón de manos, sincero. Y si probablemente no llegara a estar ahí ese estrechón de manos, y si probablemente no llegara a estar ahí ese Dios le bendiga, no se le vaya a olvidar que Dios está más cerca de usted de lo que usted piensa hoy. Porque Dios le ha prometido estar contigo, que nadie lo va a tocar, nadie le va a hacer daño, nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Eres un siervo de Dios, eres una sierva del Señor. Vamos a tener pleitos, van a haber luchas, van a haber batallas, pero como le dijo Dios a Jeremías, van a luchar contra ti, van a pelear contra ti, pero no te van a vencer. Entonces, por favor, la promesa de esta noche es esa. Por favorcito, Dios le da el consuelo a su pueblo y vea lo que dice en el versículo 21. Es Dios, no nadie más, no permitió que nadie los oprimiese. No se sorprenda que si las cosas no llegaron a mayores en su trabajo, no es porque usted escribe 130 palabras por minuto en la máquina de escribir. Si las cosas en su trabajo no llegaron a cosas peores, no es porque usted conoce de Word y de Excel y de todos los programas que hay ahora en Microsoft y conoce Mac y todo esto. No es por eso. Es que Dios no va a permitir que lo opriman a usted. Dios lo puso en ese trabajo. Y no va a ser su jefe, ni sus compañeros, ni el gobierno que lo quiera quitar de ahí. Porque Dios ahí lo puso. Y el día que Dios lo saque de ahí es porque le va a tener un mejor trabajo de donde lo sacó. Pero segunda cosa. La segunda promesa, esta es una promesa muy linda y quiero que me le ponga mucha atención. Primer libro de Crónicas en el siguiente capítulo. Capítulo 17, versículos 7 al 8. Pasó otra cosa el día lunes. Le digo, las cosas que pasan, yo no uso las cosas que pasan en mi entorno para hacer un sermón. Yo utilizo las cosas que pasan para ilustrar mi sermón. Los sermones ya están hechos, los sermones están preparados, ya están oraditos, ya están pensados, y lo que escucho, lo que veo y lo que leo, me sirve. Bueno, me dice un hermano, pastor, me dice, a las 10 de la mañana yo tengo una cita en el banco. Fíjese, pues, póngame mucha atención con esto. Voy a ir a hacer un requisito. Voy a pedir una cierta cantidad de dinero. A las 10 de la mañana yo tengo la cita. Le dije, cuando hayas terminado en tu cita con el banco, me hablas, por favor, y me comentas en qué terminó, porque estamos orando por esto ya por varios días. Bueno, vea lo que dice la Biblia, y ahorita le voy a explicar esto. Primer libro de Reyes, Primer libro de Crónicas, 17, 7 y 8. Vea lo que dice. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, fíjese lo que dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses como, ok, mire qué cambio, mire qué promoción, mire qué upgrade en su vida, te tomé de un pastorcito, todo hediondo, maltrecho, de allá de las ovejas, te saqué de ahí para hacerte príncipe. ¿Se recuerda usted en el canto que cantamos el domingo en la mañana, donde dice, alabad servidores del Señor, alabad el nombre del Señor, donde dice, desde ahora y para siempre, y donde dice, nos sacó del estiércol, del estercolero, y nos sentó, dice, al lado de los príncipes, con los príncipes. Yo siempre trato la manera de ilustrar esto cuando estamos cantando. Nos sacó del estiércol, del tufito donde apestábamos, para sentarnos en primera clase. Para sentarnos en primera clase. Sentarnos con los príncipes de la tierra. Entonces dice Dios, David, yo me recuerdo de tu persona, me recuerdo de tu parecer, me recuerdo del perfil que tú tenías, me recuerdo de tu edad, me recuerdo de ti, David, que yo te saqué, dice, de allá detrás donde estaban las ovejas, para hacerte príncipe, pero vea lo que dice, para hacerte príncipe sobre mi pueblo Israel. 8, mire qué tremendo esto. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado, ¿a quiénes dice? A todos tus enemigos de delante de ti. Y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. ¡Qué tremendo esto! ¡Qué tremendo! Dice la Biblia que el que está en paz con Dios, el que sirve a Dios, el que ama a Dios, y esto es algo que lo voy a repetir más adelante en el punto, dice, no estará en medio de los de baja condición. Esto no se trata de ser un presumido, arrogante o creído. Esto no se trata de ser una persona con un complejo de superioridad. Es que Dios se encarga de hacerte una promesa de exaltación. Quiero hacer esta explicación. Dios está en contra, pero molesto, enojado, y Dios está recontra enojado, en contra de la autoexaltación. Dios no tolera, Dios no permite, Dios no le gusta. Y por eso, que cuando alguien se autoensalza, Dios se encarga de humillarlo. ¿Recuerda usted que dice? Que Dios dice, ve de lejos al que se ensalza porque lo humilla. Dice la Biblia que Dios humilla al que se ensalza y ensalza al que se humilla. Dios es el mejor para ponerte en el lugar que tú te mereces y en el lugar que a ti te corresponde, sin que tú tengas necesidad de andar buscando. Tú no necesitas de andar haciendo promoción de tu persona. Tú no necesitas de andar vendiendo. Ay, es que voy a ser la reina del barrio El Calvario, o el barrio Las Joyas, y ando vendiendo votos, y el único que votó por ella fue su papá. Nadie votó por ella. Y viene el papá y vende una chiva, y vende el papá y vende una rocola, y vende el papá y no sé cuánto, para comprar votos, porque mi hija, ¿verdad? Mi hija Mirnita, la Mirnita primera, ella es la... Nadie votó por la Mirnita, solo el papá. Usted no necesita de andarse haciendo promoción. Usted no necesita de andarse autoproclamando. Dios es el mejor para ponernos a nosotros en el lugar que nosotros nos merecemos y en el lugar que nosotros nos corresponde. Te voy a decir esto. Cuando tú amas a Dios, te lo voy a poner despacito porque hay una cita que yo quiero que vea conmigo al final. Cuando amas a Dios, cuando vives para Dios, cuando sirves a Dios, cuando confías en Dios y esperas siempre en Dios, no te sorprendas que en un momento menos esperado, en el momento que menos crees que puede pasar, va a aparecer Dios y te va a dar la promoción de tu vida que tanto había estado esperando. Hay muchísimos ejemplos en la Biblia, pero en el caso de David es estupendo. Hay muchísimos casos en la Biblia, pero en los casos exclusivo, como en el caso de David, es excepcional, porque Dios no iba a permitir que David hubiera quedado burlado. Usted conoce la historia, la hemos hablado varias veces, la hemos comentado, la hemos estudiado. David dice por ahí que nadie expuso más su vida por Dios. Nadie expuso más su vida por Israel más que David. Ninguna otra persona en el mundo, después de Jesús, claro que puso su vida por todos, pero David fue el que más se sacrificó, el que más expuso su vida por Dios, por controlar, por preservar las fronteras de Israel. Nadie se sacrificó más por Israel que David. Nadie expuso más su vida por Dios y por Israel como el mismo David. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero vino Dios. Y aquel jovencito que un día salió, todavía oloroso a ovejas. Oloroso probablemente a ese pelito húmedo y luego secarse, a ese vello de la oveja maloliente, esa lana ya curtidita, ¿no? Feita, maloliente. Dios lo sacó de ahí. Y peleó la batalla más grande de su vida contra el gigante y le ganó. Y después lo hizo el príncipe y luego lo hizo el rey. Dios se encargó de colocar a David a donde le correspondía. David no necesitaba andar buscando puestos de importancia. Dios se encarga de exaltarte cuando tú lo amas, cuando tú lo sirves, cuando tú le sigues, cuando tú esperas, cuando tú confías en Dios. No te sorprendas que en uno de estos días Dios te va a poner muy encima. Vas a estar en otra coordenada, vas a estar en otra cartesiana, vas a estar en otro nivel, vas a estar en otra latitud, y no por mérito propio, sino porque Dios quiso ponerte ahí. Antes del libro de las Crónicas, este libro de los Reyes, vamos por favor conmigo al segundo libro de Samuel, porque esto es bien importante que usted lo vea. Es un relato que no aparece en el libro de Crónicas, pero es muy interesante que usted lo vea. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Antes del libro de Crónicas, antes están los dos libros de Reyes, y antes de los dos libros de Reyes está el segundo libro de Samuel. Capítulo 22, versículo 7. Póngame mucha atención a esto, que tiene secuencia de todo lo que venimos diciendo. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, 7. ¿Le puedo preguntar si ya lo encontramos? Perfecto. Vea lo que dice la Biblia. En mi angustia, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él me oyó el lunes desde su templo, no en mi casa. Yo iba a ir, pero no pude, pero yo lo hice en mi... ¿Cuánto quisiera creerle, sabe? Pero no es así. No es... Discúlpeme, hermano. Peléese conmigo, enójese conmigo, cacheteeme siquiera, bachateame, mamá, como dice el otro, ¿verdad? Peléese conmigo. No es así. ¿Por qué Dios puso a David en alto? Vea lo que dice el segundo libro de Samuel 22:7. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. 23:1. ¿Se recuerda? Se me queda en el 23:1. Se recuerda lo que vimos hace tres miércoles. Ezequías era amenazado por Senaquerib. Le dijo que lo iba a matar y le dijo que iba a hacer un montón de cosas. ¿Sabe usted qué hizo Ezequías? Trajo las cartas y las puso en el altar y buscó a Dios. Y le empezó a contar a Dios quién era su enemigo y lo que iba a hacerle. Y dice Dios a Ezequías: tranquilo, men. Tranquilo, Ezequías. Vos ya me buscaste. Ahora la guerra es mía. El problema no es tuyo. Ahora yo me voy a encargar de Senaquerib. Y usted conoce la historia. ¿Cómo terminó? Hermano, dice la Biblia que Dios escucha a su pueblo. Él dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. David buscó a Dios. David invocó a Dios. David le pidió a Dios y dice: ya cálmate, David. Ya te oí, ahora voy a actuar. Capítulo 23, versículo 1. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado. ¿Dónde dice? En alto. ¿Se da cuenta? Dios lo sacó de todo eso. Dios lo libró de sus enemigos. Él fue el que cantó: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Mi corazón estará confiado. Haga lo mismo. Haga lo mismo. Busque el rostro de Dios continuamente. aproveche las oportunidades que se le brindan. Va nuestro cariño y nuestro apoyo a los hermanos huicholes allá en el estado de Jalisco, que me imagino que como humanos sentirán temor de que las amenazas, pero la Biblia dice que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Gracias por habernos traído en esta noche. Valió la pena, Señor, venir a escuchar del hermano Villasana lo que está pasando en su hija después de la oración de las 6 de la mañana aquí el día lunes. Mereció y valió la pena haber venido a escuchar la voz agradecida del hermano Grimaldo y de su esposa después de la oración de las 6 de la mañana. Mereció la pena y valió la pena venir a escuchar el testimonio de parte del pastor después de esa cita en el banco a las 10 de la mañana, donde las mismas personas del banco le dijeron a esta persona: ¿y eso es todo lo que usted nos va a prestar? Podemos darle a usted prestado el dinero que usted necesite. Estas cosas, mientras yo oro, yo quisiera que nuestros hermanos en esta iglesia, los que nos escuchan por la radio, sepan que Dios jamás dejará burlado a uno que le ama, que le sirve, que confía y que espera en Él. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Si usted está acá en esta noche y usted nunca ha tomado la decisión de recibir a Cristo como su Señor y su Salvador, yo puedo explicarle algo: que Dios a usted le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Dios es el más interesado en verle a usted feliz y en que usted tenga lo que siempre ha anhelado, pedido y deseado a través de Jesús, que es el Hijo amado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted puede tener lo que ha pedido. Si usted quisiera recibir a Jesús en esta noche, ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, mientras nadie le molesta, repita conmigo esta oración adentro de su mente, dentro de su corazón, y que nadie le escuche, solamente entre usted y Dios. Y diga esto: Señor Jesús, yo te recibo a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Señor, dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Señor, ayúdame a vivir una vida que traiga honra y gloria a ti. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha repetido esta oración, si usted ha hecho esta oración sinceramente, mientras nadie le voy a suplicar que donde está, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche. Si usted repitió la oración, si no la repitió, no hay ningún problema. Si repitió la oración, levante su mano mientras nadie le ve. Alguien en esta noche, ¿ahí dónde está? Una persona en esta noche, ¿ahí dónde está? Levante su mano. Alguien esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.